¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP.
Un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP.
En 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Muy buenos días, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a un nuevo programa de Frecuencia MP. Hoy les acompañamos Tatiana Vargas
y Daniel Quesada.
Y en los controles, Daniel Calvo de Noticias Colombia. Hoy vamos a conversar acerca de un tema que a muchos nos causa mucho dolor porque las víctimas son niños y niñas. Les hablo del maltrato infantil, que lamentablemente en ocasiones pasa de hechos graves como las golpizas, heridas, desnutrición, a hechos aún más graves como la muerte. Quisimos hacer este programa impulsado por dos casos muy recientes, muy dolorosos, que se tramitan por presuntos delitos de homicidios de padres a hijos. Y decimos presuntos porque esos dos casos todavía se encuentran en investigación. Estos casos de los que le hablamos son de Alajuelita y Alajuela, ocurridos con tan solo 2 días de diferencia.
Así es, por eso queremos analizar el tema con dos expertos en la materia, la fiscal adjunta de San José y representante del Comité de Estudio Integral del Niño, Niña y Adolescente Agredido, Ingrid Good. Buenos días, doña Ingrid.
Sí, buenos días y un agradecimiento por la invitación y también un saludo a nuestros oyentes.
También le damos la bienvenida al fiscal coordinador de Alajuela, don Fernando Arguedas Rojas. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación también. Muy agradecido de estar hoy acompañándolos.
Estamos en vivo por los 98.7 FM de Radio Colombia y por nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica y también puede ingresar al perfil Colombia Digital. Iniciamos de inmediato con nuestro tema del día.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Muy buenos días y bienvenidos a ambos. En un mismo mes, como decíamos al inicio, un bebé de 13 días de nacido y sus padres perdió la vida y sus padres cumplen hoy prisión preventiva como medida cautelar por el presunto delito de homicidio. En esa misma situación están los padres de otro niño de 5 años de edad, quien falleció por un aparente estado de desnutrición y con severas lesiones en su cuerpo. Don Fernando, a usted personalmente, como fiscal coordinador de Alajuela, le correspondió atender este último caso y ser parte de ese escenario donde permanecía el niño dolorosamente sin vida. ¿Cómo podría describirnos usted ese escenario que encontró?
Bien, bueno, evidentemente es una escena bastante fuerte desde el punto de vista humano, porque es un niño el que está en este caso fallecido y de acuerdo con la investigación a manos de sus padres. La escena como tal fue tratada por parte de la Fiscalía en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial y nos permitió a partir de ese momento tener varios elementos de prueba para someter a procedimiento a estas personas. Era un lugar cerrado, una casa donde este niño vivía con sus padres y a la llegada nuestra nos había antecedido personal de la Cruz Roja que había dado la alerta inicial acerca de que el fallecimiento de este niño podía no obedecer a causas naturales ni a un accidente doméstico, sino por una acción deliberada de quienes estaban encargados de su cuidado. Es ahí donde nosotros iniciamos la atención de la escena y la recolección de indicios y de verificación de lo que existe y no existe en este lugar. Y me explico en este sentido porque la muerte de un menor de edad o la agresión, que es el tema de hoy, puede suceder tanto por acciones, en este caso de sus padres, como por omisiones. Entonces las acciones, en este caso las entenderíamos como agresiones físicas o una agresión de tipo sexual también que puede suceder, o el exponer a los menores a el consumo de sustancias, drogas por ejemplo, o también la omisión, como no suministrarle el adecuado alimento o el vestido a los niños, o también no suministrarle por ejemplo el correcto estudio para ellos o los cuidados que como padres o madres están obligados a darle. Entonces, la atención de la escena, en este caso, bueno, en todos los demás, se centran en establecer tanto si hay acciones que generaron la muerte de este menor de edad, como si hubo omisiones de parte de sus padres o incluso una combinación de ambas. Entonces, en este caso, la atención de la escena se dirigió precisamente a eso y fue fundamental contar con la presencia de una médico forense que inicialmente pudo y de manera preliminar establecer que algunas de estas lesiones no correspondían con acciones de tipo, digamos, accidental o de condiciones naturales.
Este caso se mantiene en investigación, don Fernando, y por eso los detalles propios de él no pueden ser revelados,
sí.
Pero creo muy válido que hablemos de cuáles son esas acciones en perjuicio de los niños que son consideradas delito y que por ende deben ser denunciadas.
Sí, podemos tomar como punto de partida los deberes que implica el ejercicio de la patria potestad, ¿verdad? Es ahí un deber de los padres de alimentar a sus hijos, de vestirlos adecuadamente, de suministrarles educación, también evidentemente de corregirlos en el caso que sea necesario. Y los delitos en este caso se pueden ver en función del abuso de esas facultades que otorgan la patria potestad. Entonces podemos considerar evidentemente un abuso, una agresión, el que un menor de edad no sea castigado de forma abusiva por parte de sus padres, sometido a agresiones físicas, también que no se le suministre la correcta alimentación que sus requerimientos como niño tiene. También el que no reciba educación adecuada, ¿verdad?, de acuerdo con el sistema educativo, y también claramente acciones como de agresiones de tipo sexual. Todo eso está encuadrado dentro de nuestra legislación penal como delitos en varios tipos penales, pero todos ellos acciones delictivas que son susceptibles también de ser denunciadas e investigadas por la Fiscalía.
Doña Ingrid, el Ministerio Público se ha tomado muy en serio la atención de delitos de esta naturaleza. Inclusive el mes pasado la Fiscalía de Heredia logró demostrar en juicio, la culpabilidad de unos padres acusados por intentar matar a su hijo de 4 años y fueron condenados a 20 años de prisión cada uno. Recientemente la institución empezó a formar parte del Comité de Estudio Integral del Niño, Niña y Adolescente Agredido y usted ha participado en las comisiones con la Fiscala General, doña Emilia Navas, y con personal del Hospital de Niños. ¿Qué hace y cómo funciona este comité?
Sí, gracias. Sí. Bueno, esta alianza que ha venido a realizar la Fiscala General, doña Emilia Navas Aparicio, en concreto viene a fortalecer este trabajo que de manera silenciosa, podríamos decir, viene realizando el CEINA, que es precisamente esta comisión. Y la Fiscalía General, pues el interés primordial es, se podría decir, proteger a la niñez costarricense. Entonces, este comité podríamos decir que dentro de los 3 niveles de atención, el tercero es básicamente donde tiene este papel primordial propiamente lo que es el Ministerio Público. El tercer nivel de atención de este comité exige que esté presente el Ministerio Público. Entonces, han habido en el pasado intentos, se podría decir, por darle permanencia al Ministerio Público en este comité, pero se podría decir que hasta ahora, con la actual jefatura de doña Emilia, es donde realmente se toma en serio, se podría decir, la participación de la Fiscalía en este tipo de comité, en donde este tercer nivel, como indiqué, lo es básicamente porque se conforma por hospitales especializados como lo es el Hospital de Niños, que es obviamente un hospital a nivel nacional especializado en la atención de niños, niñas y adolescentes. También indicarles que este comité surge en los años 80 con el Hospital Nacional de Niños como una iniciativa de ellos y con la promulgación del Código de Niñez y Adolescencia en 1998 es donde se destaca en un artículo en específico la necesidad de la creación de estos comités. Básicamente lo que se viene a hacer y que es la pregunta sobre el funcionamiento es reuniones semanales, es lo que está haciendo el Hospital de Niños con un equipo interdisciplinario desde médicos, pediatras, psiquiatras, médicos del servicio de emergencias, en donde se analizan casos ya sea abordados por el hospital o por otro CEINA de otros hospitales del país, en donde agotan las posibilidades, digamos, respecto a la solución de un caso de maltrato infantil. Entonces, el comité atiende precisamente la intervención, ya sea por casos de emergencias, en donde va a depender de la edad de la persona menor de edad, también de sus habilidades para comunicarse o no, en donde pueda ser que el adulto brinde la información o sea necesario el criterio experto, en este caso que un médico explique a la comisión cuál es la situación de la persona menor de edad. Y también pueden haber invitados especiales, dependiendo del caso, si es necesario invitar al director de un centro educativo o incluso invitar a funcionarios de otras instituciones para, diríamos, rendir cuentas de por qué hay tanta dificultad en la atención de esa familia y de ese hogar respecto al maltrato infantil.
En buena hora que el Ministerio Público es parte de ese comité. Doña Ingrid, ¿qué tipo de factores de riesgo social se asocian con el maltrato infantil? Uno ahora podría pensar que ocurren más casos de maltrato infantil. Sin embargo, podría ser que esto no sea cierto y que más bien sea que la gente se atreve a denunciar más, llámese vecinos o familiares, etcétera. Pero ¿cuáles son los factores que se asocian con el maltrato de los más pequeños?
Sí, dentro de lo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud en el año 2014 relacionado a este maltrato infantil, los asocian básicamente estos factores dependiendo del sujeto del que estemos hablando, es decir, si estamos hablando del niño o niña, ya sea de los padres o los cuidadores, y también relacionales, por ejemplo, si hablamos de tíos, por ejemplo, vecinos, en relación a lo que son factores ya sean sociales o comunitarios presentes, digamos, en este ámbito. Y en el niño, pues, va a ser mayor el factor de riesgo cuando hablamos de personas menores de edad de 4 años o adolescentes, también cuando son niños o niñas que no han sido deseados por sus padres, por ejemplo, cuando no llenan las expectativas de los padres. Importante también, y se hace ver en la comisión, los casos de niños que tienen necesidades especiales, ¿verdad? Sobre todo niños que nacen con enfermedades crónicas, donde obviamente el trabajo del padre de aceptación y saber manejar esa situación diariamente exige no solo de mucho amor y cariño, sino realmente la ayuda hospitalaria, en mi opinión, para prepararse realmente para la atención de un niño en estas condiciones. Y de parte de los padres también, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas, drogas, el no poder establecer vínculos realmente afectivos con un niño, ¿verdad? Tener ese temor realmente acercarse a un niño, a un bebé, en relación a los sociales, estos factores de riesgo sociales están los niveles de desempleo, pobreza, en realidad son muchos los factores, pero sí es importante pues tener al menos una noción de ellos.
Claro. Doña Ingrid, ¿cuáles son esas llamadas de atención que pueden alertar a un maestro, a un médico o a un familiar de que la persona menor de edad es víctima de maltrato de cualquier tipo? ¿A qué hay que prestarle atención?
Uh-huh. Bueno, en este caso es importante mencionar, y lo indico también por el trabajo que hace la comisión, en el sentido de que evidentemente esos factores que uno puede detectar que nos van a señalar, digamos, como alertas respecto a que podría haber una presencia de maltrato infantil o no, va a depender evidentemente del conocimiento que yo tenga o no, ¿verdad?, sobre el tema. Entonces, primeramente los llamados van a ser las personas que trabajan en salud, ¿verdad?, que son médicos, enfermeros, igual maestros, igual en este caso podríamos decir la parte de la policía, la parte judicial, pero lo cierto del caso es que lo importante de conocer algunos de estos indicadores es que nos van a permitir irnos sensibilizando sobre este tema del maltrato infantil, ¿verdad? Entre más conozca de un tema y más me interese, pues más vamos todos como costarricenses a ayudar, digamos, a prevenir también este tipo de situaciones. Los estos llamados de atención pues van a depender del tipo de maltrato que hablaba el licenciado Fernando. En realidad va a depender si es un maltrato físico, ¿verdad? Podemos ver, como él indicaba, quemaduras, ¿verdad? También se habla de moretones, es decir, hay muchas, muchos aspectos que a nivel físico podemos observar, pero en este caso me parece importante también que la persona observe la conducta del menor de edad, es decir, si hay cambios bruscos de comportamiento, y también observar la conducta del adulto o de la persona cuidadora. Es decir, si brinda una explicación razonable o no de una lesión que presenta el niño, si es una persona que aplica una disciplina sumamente severa para una persona menor de edad y una disciplina que ni siquiera es acorde a la edad. Y también va a depender, pues en general, también de si es un maltrato donde media abuso sexual también, pero sí es importante como observar todo, ¿verdad? No solo los cambios físicos o de comportamiento de la persona menor de edad, sino de las personas más cercanas a él.
Claro. Sobre esta misma línea, Fernando, en su criterio, dentro de una comunidad, ¿qué papel jugamos nosotros los vecinos para reportar este tipo de hechos de violencia que afecta a los niños?
Bueno, es fundamental el papel de los vecinos y también, como decía Ingrid ahora, de otras personas relacionadas, incluso los maestros o maestras de estos, de los niños que son agredidos o abusados físicamente o psicológicamente. Hay que comprender que estos delitos, como los describía ahora Ingrid, son cometidos en su mayor parte dentro del seno del hogar, es decir, dentro del ámbito de la intimidad. Por tanto, en la mayoría de ocasiones no hay testigos directos que puedan dar cuenta de que estos chiquitos los agreden de las formas que ya las hemos descrito. Pero sí que los vecinos, en este caso, pueden aportar información muy relevante para la investigación cuando un caso de estos está siendo atendido por la fiscalía. Por ejemplo, si han escuchado, por ejemplo, gritos o llantos de los niños en sus casas. También se han visto, como decía Ingrid ahora, señas físicas en su cuerpo de agresión, pero también si hay omisiones, como decía al inicio de mi intervención, como por ejemplo si un niño no está acudiendo a la escuela, si no es parte, por ejemplo, de campañas de vacunas, porque eso puede sugerir que los padres están tratando de sustraerlos de la atención de las autoridades de salud o del sistema educativo formal para no ser detectados en la agresión que están realizando a sus niños. Entonces, esta información que pueden brindar los vecinos, personas conocidas o cercanas a la familia, a las autoridades, es fundamental para tratar de armar un caso cuando una situación de esas se está dando, o para evitar que sea más grave cuando ya está siendo realizada. Ahí lo importante es que se acerquen a las autoridades y que informen de lo que han podido observar, porque por poco que sea, puede servir para concluir exitosamente una investigación o evitar un resultado fatal como en los casos que hoy hemos comentado.
Puede salvar vidas, sin
sí,
duda.
Sí, exactamente.
Alguna.
Usted nos decía que en muchos de estos casos los delitos ocurren en la intimidad del hogar y es algo difícil detectarlo. Sin embargo, ¿se puede prevenir el que un niño o niña sea víctima de maltratos? Y si es así, ¿de qué manera se puede dar esa prevención?
Sí, la prevención de que no ocurran del todo creo que va más del lado del trabajo de instituciones o de comités como el que Ingrid integra para generar en este caso una paternidad o maternidad responsable. Cuando están sucediendo ya estos eventos, la forma de prevenirlos es por medio de la denuncia y la atención temprana e inmediata. Usualmente estos resultados fatales no son consecuencia de un acto único, sino de una seguidilla de eventos que culminan con un resultado fatal. Entonces, la atención temprana de esas acciones de agresión son fundamentales para, como decía Tatiana ahora, salvar vidas, evitar que una agresión física de estas tenga consecuencias ulteriores, pero la mejor forma de prevenir en este caso es la atención inmediata, la denuncia pronta cuando ha sucedido. Y por supuesto en la prevención ya la campaña netamente preventiva que pueden formar parte de autoridades del gobierno, también comités como el que aquí estamos conversando.
Claro, un hecho notable es que los vecinos o los familiares lo piensen antes de denunciar porque consideran que, bueno, que podría traerle consecuencias ulteriores con esos familiares o esos vecinos y pues miedo tal vez a venganzas. Pero sin duda alguna hay que hacerlo y hay que denunciar. ¿Cómo se puede denunciar este tipo de hechos? ¿Tiene la persona que dejar en la denuncia su nombre o podría hacerlo de manera confidencial?
Bien, bueno, para iniciar con este tema, nada más la denuncia puede ser incluso anónima, uh-huh. ¿verdad? Precisamente por el temor comprensible de que sean, de que estas personas sean sujeto después de amenazas, alguna presión de parte de sus familiares. En algunos casos las denuncias sí son realizadas directamente, por ejemplo, por el cuerpo docente, cuando han tenido algún niño que ha tenido este tipo de agresiones, sí las hacen directamente y en coordinación con la fiscalía. Lo importante aquí es saber y entender que no existe, que es una de las preocupaciones que muchas veces no se externan cuando hay denuncias de este tipo, que no debe haber temor a lo que a veces la gente en lenguaje coloquial nos dicen las contrademandas, ¿verdad? Que es que si denuncio y esto no se demuestra, que entonces si más bien me pueden denunciar a mí. Eso, ese temor no es justificado. Lo que sí es distinto, es un supuesto distinto, es cuando se denuncia falsamente, pero eso es otra cosa. Pero el deber inicial es denunciar y en ese caso se puede hacer hasta de forma anónima.
Ok, y nada más para tomar nota, pueden hacerlo a través del OIJ por la línea confidencial 800-8645 o visitar alguna fiscalía o delegación del OIJ y ahí pueden decir que es confidencial, aunque se presente la persona. Sí, adelante.
Sí, tal vez únicamente agregar que el Hospital de Niños está sufriendo una reestructuración. Y como dato importante, lo que es el Departamento de Trabajo Social ha extendido el horario de atención. Básicamente entre semana ahora atienden hasta las 7 de la noche y los sábados atienden de 11 a 4 de la tarde. Esto es importante porque lo que ellos han observado es que muchos padres de familia después de la jornada laboral se acercan a Trabajo Social del hospital para mencionar si tienen sospecha de que esté ocurriendo alguna situación de maltrato. Entonces es cuando hay alguna duda o algo que les está sugiriendo que puede estar ocurriendo, pueden acercarse al hospital también a conversar con un trabajador social para que los oriente más, ya Perfecto. Incluso para una denuncia.
Okay.
A modo de conclusión, aprovechemos para que ustedes como fiscales, como personas especializadas en la persecución de este y de otros delitos, hagan un llamado a la población para prevenir y denunciar los casos de maltrato infantil. Si quiere, empezamos por doña Ingrid.
Sí, gracias. Bueno, partiendo de las estadísticas, ¿verdad?, de cuántos niños y niñas y adolescentes hay en el país, ¿verdad?, que es 1.7 millones, ¿verdad?, en realidad es una población muy numerosa la que hay. Entonces, ver esto como un tema de responsabilidad de todos, en realidad, de no hacernos ajenos, digamos, a las situaciones de otros, por lo que decía mi compañero, en el sentido de ese temor a equivocarnos respecto a lo que podemos o no estar percibiendo nosotros y que en realidad somos parte, digamos, de un sistema, de un país que requiere realmente a proteger a los niños.
Sí, lo peor que nos puede suceder es cuando una situación de estas ocurre y los vecinos o personas allegadas a la familia la conocían. A veces no es suficiente el conocerlo, sino también transmitirlo a las autoridades. Y uno de los recursos más fáciles para denunciar, además de los que ya mencionamos, es el 911. También por esa línea, que es una línea de atención inmediata, se puede dar la información en la medida de lo posible, lo más completa posible, y si no, con la que se tenga a mano, para con eso iniciar una investigación. Esos reportes lo que generan es una llamada de atención, digamos, o más bien una información que llega hasta el Ministerio Público, a las autoridades, al OIJ, si es del caso, y a partir de ahí se puede iniciar una investigación, pero es fundamental contar con esa denuncia inicial de los vecinos o personas allegadas a los niños que pueden estar siendo víctimas de agresión.
Es responsabilidad de todos nosotros sí, como sí. personas ciudadanas. Don Fernando, doña Ingrid, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa Frecuencia MP. Llegamos al final de este programa, pero si apenas nos está sintonizando, puede repasar este programa en nuestro Facebook, Ministerio Público de Costa Rica, o si no, en la cuenta de esta emisora Columbia Digital.
Y en el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, el próximo lunes 29 de julio hablaremos con la fiscal adjunta Eugenia Salazar sobre este fenómeno en nuestro país, la prevención, denuncia y abordaje de delitos de trata de personas.
Nos vamos agradeciendo su sintonía y agradeciéndole a nuestros invitados especiales. Estuvimos con ustedes Tatiana Vargas
y Daniel Quesada
y Daniel Calvo en los controles de Radio Columbia. Hasta el próximo lunes y feliz semana.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Columbia.
Frecuencia MP.